Bienvenidos vecinos de esta pequeña aldea virtual llamada Planeta Tierra. El programa de los periodistas ciudadanos, los tuiteros de la noticia en tiempo real, los internautas atrevidos, los usuarios de Facebook y YouTube. Ya estamos en periodismo.com.
Buenas tardes, amigos. Iniciamos la conexión de hoy, 2 de octubre de 2013, y lo hacemos en compañía de Juan Antonio Guerrero, quien nos presentará el vistazo digital. Hoy, gracias a él, podremos enterarnos de los temas que se tratan en blogs y sitios web de dentro y fuera de Cuba. Buenas tardes, Juan Antonio.
Hola, buenas tardes, Lisandra. Hoy hablaremos del derrumbe de un edificio en La Habana la semana pasada y sobre los datos que esconde todavía hoy la prensa oficial. Y después abordaremos un artículo de Miriam Zelaya que explica la situación de 23 trabajadores del restaurante La Divina Pastora que al parecer se han quedado sin trabajo.
Temas serios promete sin duda el vistazo de hoy. Estaremos pendientes, Juan Antonio. Y por supuesto, amigos, si permanecen en nuestra sintonía, los actualizo de los temas más importantes que conforman la primera plana de la web de la casa, martinoticias.com. También en la nota curiosa les cuento del nuevo servicio que ha lanzado Twitter, una herramienta para informar en caso de emergencias. Y cerca del cierre, Berta Arrabal llega con su espacio dedicado a la música y las redes sociales, lo más popular colgado en YouTube. Permanezcan en sintonía. Periodismo.com comienza ya.
Y ahora nuestra compañera Lisandra Díaz nos informa de los principales temas de la web de esta casa, martinoticias.com.
Efectivamente. Y comienzo con la nota que anuncia la entrada en vigor en Cuba este 1 de octubre del decreto ley 310 que modifica el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal y que permitirá a agentes de la policía cubana investigar y calificar delitos y juzgar y sancionar a los infractores. La policía podrá en adelante no solo pedirle a cualquier ciudadano cubano el carnet de identidad, como sucedía hasta la hora, o conducirlo a la estación para que aclare allí, sino que él decidirá si usted cometió un delito, va a determinar cuál, y si se trata de uno penado con menos de 3 años de cárcel, bueno, tal vez no lo enviará a los tribunales, pero le impondrá una multa que podrá oscilar entre los 200 y 7 mil pesos cubanos. Así muchas veces se escucha estas nuevas leyes, cambios de leyes, modificaciones y no le pone mucha atención hasta que de verdad lo vive y aparece un caso que ilustra en qué consiste esta ley. Bien, este que les acabo de exponer es uno de ellos. Así podrá suceder, perfectamente podría suceder y será amparado por la ley. Acerca de la medida promulgada a fines de junio por el gobernante Raúl Castro, la jurista independiente Laritza Diversen señaló a martinoticias.com que esto empeoraría el clima de inseguridad jurídica de la ciudadanía e incrementaría la posibilidad de abusos contra los derechos de los cubanos. El resto de las opiniones de esta jurista independiente, Laritza Diversen, se encuentran en este trabajo. El análisis íntegro de esta información lo debemos al colega Rolando Cartaya. Por cierto, que también podrán leer los artículos más interesantes de esta ley en nuestra página Martinoticias. Y cambiando de tema, expertos en tecnología cubanos han creado una plataforma donde hacer funcionar los blogs que han soñado por siempre. Y por ejemplo, aunque su existencia se restringe a los muy controlados Joven Club de Computación, la prensa oficial anunció la existencia de 275 bitácoras amparadas en el dominio Cubaba. Reflejos es otra de las iniciativas y alberga los blogs en el dominio Cubaba, plataforma que sostiene además La Tendedera, una red social criolla al estilo de Facebook, con la posibilidad de compartir imágenes, videos, audios y textos, además de gestión de eventos y promoción limitada a los usuarios de los Joven Club. Otra de las iniciativas es una herramienta que igual ha echado a andar, es el Pitazo, una imitación de Twitter o una red de microblogging que de momento también funciona en los Joven Club de Computación y están en planes de extenderse a la empresa de telecomunicaciones ETEXA. Más opciones, a mí me parece perfecto que haya más, pero que uno pueda elegir entre el Pitazo o Twitter o las dos. Eso es muy importante. Y cierro comentándoles sobre el homenaje que tendrá lugar próximamente en Cuba al pianista Bebo Valdés. Será en la próxima edición del Festival Internacional Jazz Plaza de La Habana, que se inicia el 19 de diciembre. Y no solamente se dedicará el homenaje a Bebo Valdés, sino también a su hijo Jesús Chucho Valdés. La noticia marca otro episodio de lo que se ha dado en llamar necrofilia cultural, o sea, la restauración pública post-mortem de una gloria de Cuba que en vida discrepó del régimen. Bebo, en cuya persona se basa el largometraje animado Chico y Rita, abandonó Cuba con destino a México en 1960 por discrepancias con el régimen castrista. Y ahora, bueno, nuevamente, como ha sucedido con otras glorias, otros grandes de la música cubana, pues va a ser recordado después de muerto. Qué pena. Estas son solo algunas de las proposiciones que tiene Martín Noticias para ustedes. Hay mucho más esperando para que usted se informe en nuestra página martinoticias.com. Les recuerdo que está abierta a sus comentarios. Seguimos ahora con el Vistazo Digital. Vamos con el vistazo, una mirada a los blogs y páginas web que se hacen dentro y fuera de Cuba, relacionadas por supuesto con la realidad de la isla. Joan Antoni Guerrero nos guía. Adelante, Joan Antoni.
Gracias, Lisandra. Como ya sabrás, a los medios cubanos siempre les ha costado informar de la realidad del país y más todavía si los hechos tienen que ver con la cruda realidad que se vive en Cuba. Los derrumbes han vuelto a la actualidad con el colapso de un edificio en La Víbora. Pero el caso es que la información que se ha dado en la prensa oficial ha sido a medias, o sea, que en cuestión de sucesos, y más cuando se puede pensar que la responsabilidad recaiga en las autoridades, los detalles se siguen escamoteando.
Así es, muchas veces pasa que los blogs fuera de Cuba comienzan, entonces, los blogs hechos dentro de Cuba comienzan a comentar, es cuando se van enterando de los hechos, y siempre, como es por el boca a boca, toman días y días, a veces hasta más de una semana, que de verdad uno pueda conocer en detalles lo que ha sucedido. Y este asunto de los derrumbes es realmente lamentable, porque es una situación, es un evento que se repite en diferentes lugares de La Habana, pero que sabemos que siempre va a haber una próxima vez.
Exacto.
Una pena.
Pero los medios oficiales siguen resistiéndose a estos temas.
Así es.
De hecho, encontramos en Cubanet los detalles escritos por el periodista Víctor Ariel González. Señala que el derrumbe parcial de una vieja edificación del barrio de La Víbora dejó una persona muerta y a una treintena sin hogar el pasado lunes en horas de la mañana. Extrañamente, añade el autor, el siniestro fue reportado por el periódico Granma, que no suele hacerse eco de estos acontecimientos tan lamentables y tan frecuentes en la ciudad.
Claro que sí. Bueno, el porqué esta vez sí y otras no, eso solamente lo pueden responder ellos, pero yo me imagino, bueno, todo tiene un límite. Y cuando pasa algo, un hecho tan impactante como este, un derrumbe de un edificio, tan a menudo como está pasando en los últimos tiempos, mantener el silencio por más tiempo, bueno, es casi imposible, es demasiado, ¿no? La verdad que lo pide el pueblo.
Claro, es difícil, y además la blogosfera, Lisandra, como sabes, sigue presionando y sacando información que el gobierno realmente no quisiera que saliera. Cubanet, en este sentido, añade que todavía en la tarde del miércoles faltaban muchos escombros por recoger y se comenzaba a instalar una fuerte valla metálica en el perímetro del inmueble. La cuadra estaba cerrada al tráfico y nutridos grupos de policías custodiaban los accesos. Y el detalle que añade el autor es que un trabajador de la brigada designada para limpiar el lugar le informó que la vecina atrapada en el derrumbe fue hallada muerta. A pesar de ello, la prensa oficialista no ha dicho nada más, por lo que el periodista independiente se lamenta, ha callado otra vez la muerte de un ciudadano por causa del mal estado de las construcciones. Y es aquí, Lisandra, cuando se apunta a una responsabilidad, quizás es cuando al gobierno le conviene pues establecer ese silencio en la prensa.
Claro que sí, la noticia contada a medias. Muchas veces algo ha sucedido que es lo que genera determinado comentario. Y entonces cuando uno ve eso publicado en la prensa cubana, uno dice, ¿y qué pasó? ¿Y por qué escribieron esto? Y entonces no hay una explicación. O como en este caso, se informa del hecho, se informa del derrumbe, pero no se da seguimiento a esa noticia. Y yo creo que es lamentable, es duro de decir.
Exacto.
Pero es que es necesario decir que hay una persona que falleció.
Demasiadas preguntas, Lisandra.
Claro.
El autor sigue señalando que las pésimas condiciones técnicas de los inmuebles obligan a las autoridades a declararlos inhabitables, pero es común que los moradores se rehúsen a marcharse. Asimismo, algunos edificios desalojados vuelven a poblarse. El caso en cuestión, añade el periodista, se trata de una construcción abandonada desde hacía 20 años, en donde muy precariamente unas 10 familias habían improvisado sus viviendas hacia las partes menos ruinosas. Por otro lado, asegura que los albergues no dan abasto para la gran cantidad de necesitados y son auténticos infiernos en donde pululan la promiscuidad, el robo y otros males derivados del hacinamiento. Es común que una persona pase muchos años albergada antes de ser reubicada definitivamente.
Realmente lamentable la situación por la que están pasando estas personas. John Anthony, ¿con qué seguimos?
Pues lo hacemos ahora, Lisandra, en Diario de Cuba, donde la bloguera Miriam Zelaya ha publicado un artículo que habla de la situación en la que se han quedado 23 trabajadores del restaurante La Divina Pastora, que administran las Fuerzas Armadas a través de su grupo La Gaviota. Zelaya explica que este restaurante, que está enclavado en áreas del Parque Histórico Morro Cabaña, en La Habana, ha sido cerrado para iniciar un proceso de licitación. Sus trabajadores han quedado disponibles en la bolsa de trabajo en espera de una futura reubicación. Son, según denuncia, las nuevas víctimas de otra conjura de la mafia Verde Olivo. Así que ya ves, Lisandra, la bloguera no se corta ni un pelo a la hora de calificar a estos militares negociantes. No sé si tú estarás de acuerdo con ella.
Bueno, la verdad es que Miriam siempre es así, aguda, siempre diciéndole al pan pan y al vino vino.
Y así, punzante.
Así mismo, siempre.
Exacto. De hecho, Zelaya reseña que frustrados y profundamente preocupados por la pérdida de sus ingresos y la angustia del desempleo, los 23 trabajadores han dirigido cartas de reclamación a diferentes instancias, incluyendo el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, pero hasta el momento no han recibido respuestas.
Bueno, a veces también el silencio es una respuesta. Muchas de estas personas, como le sucede a uno comúnmente, se darán por vencida eventualmente, pero es una pena que así suceda, es una pena que hayan quedado disponibles. Yo creo que realmente, bueno, es lamentable que les esté sucediendo a estas personas. Lo bueno es que
lamentable que la administración no responda también.
Claro, porque uno merece, digamos, una respuesta a favor o en contra de lo que uno, exacto, está pidiendo, pero una respuesta.
Exacto. Es que muchos de ellos se resisten a asimilar lo ocurrido, explica Zelaya, sin comprender que la conspiración estaba cuidadosamente planificada en detalle por los jerarcas de uniforme. Hay quienes ingenuamente, prosigue, creen que todavía hay esperanzas de solución, pero la suya es una batalla perdida. Desde un principio la suerte estaba echada y su destino sellado. Los intereses económicos de la cúpula militar, concluye la autora, no se detendrían por nimiedades, tales como respetar los trabajos de un puñado de individuos perfectamente prescindibles. Y con esto, Lisandra, cerramos este vistazo digital de hoy.
Muchísimas gracias, John Anthony, por todos estos comentarios, por esta mirada a los blogs hechos desde Cuba. Ahora seguimos en periodismo.com, pero antes vamos a una pequeña pausa.
Respetados oyentes, les habla Juana Isa. Hoy en Primera Plana tenemos como invitados, primero, al secretario general de la Central de Trabajadores de Venezuela. Después, a un destacado analista desde Madrid. Y terminamos dando lectura a una carta del prestigioso periodista Carlos Alberto Montaner.
No te pierdas este fin de semana la retransmisión del Estelar Interactivo de Martí, Avanza Cuba, los cibercafés, un análisis profundo sobre cómo funcionan estos centros digitales y de cómo impactan en la vida del cubano de a pie. Avanza Cuba, los cibercafés, con la participación de importantes figuras desde la isla, así como un panel de expertos en el mundo cibernético. Avanza Cuba, los cibercafés. No te lo pierdas este sábado y domingo a las 8 de la noche por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Interferir. Ciencia.
Aquí Vaquerillo Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Daft Punk y Pharrell Williams. El flashback te transporta 14 años atrás a 1999, donde recordaremos el temazo que lo comenzó todo para la carrera de Cristina Aguilera. Víctor Suave trae a su segmento VIP al multitalentoso cantautor y productor norteamericano Chris Brown.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical. Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendré.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso completo
Martí
urbano.
Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Hoy navegando en internet, dentro de un chat me registré y con ella me encontré.
Twitter lanzó recientemente un servicio llamado Alertas, con el cual agencias de gobierno, instituciones de ayuda y organizaciones de la sociedad civil podrán enviar avisos ante emergencias, ya sean desastres naturales o siniestros, reporta CNN México. El objetivo es que los 600 millones de usuarios registrados en esta red social reciban información correcta y relevante de organizaciones acreditadas en momentos en que los medios tradicionales de comunicación estén fuera de servicio o no funcionen correctamente. Y estas palabras las debemos al gerente de producto de Twitter, Gaby Peña. De acuerdo con la compañía, el servicio estará disponible para que lo utilicen agencias de gobierno o de ayuda locales, regionales, a nivel nacional e internacional. Hasta ahora ya hay más de 100 instituciones suscritas. Twitter ofrece una forma de solicitud para que las organizaciones interesadas en participar en el envío de alertas se suscriban. Los usuarios que quieran recibir avisos o información en caso de desastres o crisis por siniestros, incluyendo ataques terroristas, se pueden suscribir a cada una de las agencias u organismos acreditados por Twitter. Entre las alertas que se pueden enviar, por ejemplo, las agencias encargadas de proporcionar ayuda humanitaria pueden indicar a los usuarios dónde se reparte comida o dónde hay agua potable o servicios médicos disponibles. ¿Qué les parece? Llega el cierre de periodismo.com colgado en YouTube con la selección que nos trae nuestra productora Berta Arrabal de los videos musicales colgados por gente como tú en ese portal tan infinito como el universo.
La página de videos en internet más importante del mundo se apunta a las galas de premios y ha anunciado para el próximo 3 de noviembre la celebración de la primera edición de los YouTube Music Awards. Será un espectáculo en directo desde Nueva York, conducido por el actor Jason Schwartzman y dirigido por el cineasta Spike Jonze, en donde se sumarán actuaciones musicales en Seúl, Moscú, Londres y Río de Janeiro. El portal de videos, propiedad de Google, promete además la presencia de artistas como Lady Gaga, Eminem y Arcade Fire, y también estrellas de YouTube como Lindsey Stirling. será, explican desde la plataforma, un homenaje a los artistas y canciones que los usuarios han convertido en un éxito en el último año. El próximo 17 de octubre se anunciarán las nominaciones, basadas en los videos que has visto y compartido en los últimos meses, explica YouTube. La votación se realizará a través de las redes sociales. Y YouTube ya tiene en su sitio web un video de presentación de los premios, protagonizado por el mismo Jason Schwartzman, que ya cuenta con 22,629 visitas desde que se lanzó anoche. Cerramos hoy con uno de los participantes de esta primera entrega de los premios YouTube. Su más reciente video cuenta con 27,782,675 visitas en esa red social. El rapero Eminem canta Berserk. Now this is about to kick off, this party looks whack. Let's take it back to straight hip hop and start it from scratch. I'm about to bloody this jack up, everybody get back. That's why my pen needs a pad, cause my rhymes on a red tag. Y así finaliza por hoy Periodismo.com, un programa de Radio Martí transmitido desde Miami y cualquier punto de Cuba, del mundo y del ciberespacio. Producción, Fausto Canel. Asistencia técnica, Juan Pendaz. Participaron Berta Raval con su segmento colgado en YouTube, además del periodista Joan Anthony Guerrero y la conducción de Lisandra Díaz Blanco. Les esperamos mañana a las 4:30 en periodismo.com. No sin antes recordarles la retransmisión a las 4:30 de la mañana por Radio Martí. Que tengan todos un feliz día.